Bienvenidos a ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tenemos de invitado al gran Pedro Rubino.
Muchas gracias. Gracias.
Súper bien.
No, si partimos más bacán.
No, es que eres buen comunicador.
De verdad,
güey. Pero si sale bien al tiro. Yo estaba en grabaciones donde tienen que partir.
Ah, sí. Yo me he invitado a unos programas. De repente en la tele, 7 veces hacen una tanda. Y ¿sí? Está, amigos, son quesos nomás, no es, no es nada.
Exacto, sí. Así es.
Nachito, pues.
Ya, pero es que hay limitaciones. Yo conozco a ese gallo. Nunca más le hablé.
Sí, me dio risa porque fuimos a ese programa con el Bicho Viciani. Era como un matinal en la noche, más ordinario, como más miran bailando y la más. Y en el camarín.
¿Dónde fue eso?
En la red. Llega Nachito Pop al camarín donde estábamos con el Bicho. Y creo que él veía la semana en un minuto, el contenido este que hacía el Bicho antes y todo. Y llega, y antes de decirle cualquier cosa, le dice, te puedo chupar el p***. Y yo como, no le dijo ni hola.
No.
Y el Bicho ya sabía quién era, pero no lo conocía. No eran amigos, pues.
Y fue como, bueno, no hay que ser amigo para que te chupen el pero... A ver. Claro, es necesario, pero... Pero él,
pero sí.
La imagen esa es chocante.
Sí, ahí me ponen un cosito, un
sí,
gracias.
Sí, a mí también, no, por favor.
Pedro, maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este último tiempo?
Me ha ido bien, estoy contento. Estoy en muchas cosas, así que... Y armando otras. Y estoy muy bien, es una buena etapa.
Sí, eso he visto. Teatros llenos, grandes, o casinos, salones llenos también.
Todo.
Está bueno.
Hago todo lo que me llamen. No, hago harto evento, harto show. Estoy haciendo teatros que no me estaba atreviendo a hacer teatro.
¿Por qué no?
Porque quedé un poco afectado, dañado en mi autoestima y no me atreví a hacer teatro. Porque antes yo trabajaba con una productora.
Que estábamos bien, antes de empezar estábamos hablando de la productora.
Y siempre era todo como que me tiraban para abajo ahí, ¿cachai? Entonces era como que tú no vendiste mucho. Yo vi el teatro lleno también. Entonces yo decía, a lo mejor regalaron, ya, está bien. Y solo como que... adaptaba a lo que me iban diciendo. Sí. Y decía, chuta, iré a vender yo. Iré a vender los tickets. Como que siempre tenía esa duda. Pero ahora me doy cuenta que sí, ¿cachai? Que se vende.
Es cuático ese truco de, como de, mira, si no se llena, invitamos gente y lo llenamos igual. Porque yo, después de un par de shows, dije, pero ¿y qué pasa si yo efectivamente vendí
y me
dice, no, mira, fue el 60% y el 40% invitado. Y dije, pero ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo tengo un respaldo?
Exacto.
Con el documento que nosotros fabricamos.
Ya, pero bueno. Pero... Te voy a mandar el Excel. Ya. ¿Y quién hace el Excel? Okay. Nosotros.
Sí, güey.
Claro, y ahí...
Ese truquito igual...
Y con eso, y que me pasó mucho tiempo, claro, la autoestima era una cosa que estaba bien dañada. Así que ahora empecé a atreverme y empecé a ver que funciona. Así que vamos a empezar a hacer mucho más.
Está bueno. Sí. Bueno. Y el cansancio. Porque bueno, hay harta gente, o sea, de mi generación de comediantes que es como, Claudio trabaja caleta. Ya, y yo, a la misma manera, veo gente de más arriba que trabaja caleta. Y yo tengo dos referentes de gente que trabaja mucho. Y uno soy tú y el JC. No son de la misma área.
Julio César. Trabaja caleta.
La cagó. Qué manera de no dormir esa persona.
Y caché que yo tengo un límite. O sea, el tope de mi trabajo es que alguna vez en la vida hice stand-up con quimio. Entonces, en el show, yo paraba el show y decía, les va a parecer raro esto, pero tengo que ir a vomitar. En el bar. Tengo que ir a vomitar y vuelvo. Y volvía con la garganta a ver esta pelota y volvía a hacer la rutina.
Estamos hablando de dolor físico.
No, más físico, ¿cómo? Es como una cosa psicológica y bueno, obviamente el vómito te da dolor físico y todo, pero y de ahí ese es mi límite, ¿cachai? Claro. Límite que lo subió Dino Gordillo cuando lamentablemente su hijo falleció y él hizo el show igual. Sí. Claro, Y ese es el límite. Entonces yo digo, chuta, si hice eso, ya la verdad puedo, no hay cansancio. Sí, no me canso con absolutamente nada y puedo grabar sin parar. Si alguna vez lo hice con Kimio, puedo hacer 3 shows en una noche, sin problema.
Es cuática. Qué brígido eso. Perdona la ignorancia, pero a nivel físico, ¿cómo se siente una quimio? Me refiero luego de que uno sale del hospital.
Rica.
Es que cuando yo estaba enfermo, caché que tenía un tumor acá y no respiraba bien, entonces yo estaba como...
Y me acuerdo que entró la quimio, como que entra un líquido, entra, y bueno, sentí aquí una cosita, entró, bueno, a los 10 minutos estaba...
Oh.
Bueno, empezó a quemar al tiro, a eliminar al tiro todo lo que tenía. Y se siente raro en tu cabeza. Tú nunca vuelves a ser tu cabeza igual a lo que era.
¿En qué sentido?
Que quedáis loco, po. Te volvés loco. Realmente te vuelves loco. Yo creo que lo más cercano a la locura. ¿Cachai?
Por estar, como por uno saberse cerca de la muerte, por saberse cerca de bueno, mi cuerpo está cambiando a nivel químico. De acá para siempre.
La droga y los químicos son tan fuertes que te afectan en todo sentido. Entonces pierdes ciertas nociones de realidad. Tus impulsos no son los que tú quieres hacer, ¿cachai? A veces, por ejemplo, tu cabeza es como tengo hambre y estáis comiendo. Me pasaba a mí. No sé si le pasará a todo, pero me pasaba. Estoy comiendo y decía, ¿por qué estoy comiendo si no tengo hambre? Yo quiero salir a caminar. Salí a caminar. ¿Por qué estoy caminando? Yo me quiero acostar. Entonces una confusión y una cantidad de... señales y mensajes que mi cerebro decía y mi cuerpo no quería, y todo el rato una confusión gigantesca, un enredo, pérdida de memoria heavy. Entonces te daña, pues te volví... Era un loco.
Y todo esto mientras estaba haciendo stand-up, la pérdida de memoria a lo mejor era como...
También.
Entonces, claro, uno se sube... hoy tengo que ir a vomitar, pero un poquito... Pedro se iba al baño y estaba con la libreta...
Tenía, no, tenía, pegaba torpedo en esa época.
Ah, claro.
Pero torpedo con todo escrito. No era torpedo, era la rutina escrita.
Pero igual, entendible en esa época, pues, me refiero, ¿no?
Poco profesional.
Oye, Pedro se sube con problemas de salud brígido y todo, pero... Puta, tiene torpedo abajo.
Así cualquiera.
Ah, no, y está con short.
No, tendrá cáncer, pero con torpedo cualquiera la hace.
La cagó.
Pero, claro, te volvís loco y nunca vuelves a ser el mismo.
Dice, ese ahora es el estándar como de, si estuve así, ya, esto, tener sueño, ya es una weá,
¿no? Claro, claro. Entonces, no vuelves del infierno con las manos vacías. Entonces, estaba ahí y tu cabeza no vuelve a ser la misma. Nunca, ¿cachai? Entonces, después... Claro, puedes ir mejorando ciertas cosas, la memoria va mejorando, ¿cachai? Van calmándose algunas cosas, pero de repente yo digo, aquí queda un daño.
Aquí me falta un palito.
Claro, y eso lo he ocupado para la comedia también.
Eso, ¿cachai? Te iba a preguntar, como esta capacidad distinta, digamos, como de tener... ¿Esto te pasa todavía, lo de...?
Voy a salir no, todavía, pero... Sí, el hecho de, mira, que por ejemplo no tengo, bueno, está asociado a otras cosas también de mi vida, de poder hablar sin medir el límite de lo que puede llegar a pasar.
Ah, claro.
Y creo que está asociado a eso y otras cosas también, pero como que no me mido. O sea, por ejemplo, antes de ayer estábamos grabando un comercial para el programa y empecé a hablar y en un momento Pancho me dice, ya cállate. Y yo, no me voy a callar, porque ustedes pidieron. Bueno, empecé a hablar, bueno, y era como, este weón se está callando y hay un weón del canal escuchando todo esto. Y se tira, ¿cachai? Como que, y ahí digo, chuta, al rato digo, la embarré. Debía haberme quedado callado, pero ¿por qué no me quedé callado? Hay un resabio ahí del loquito.
Sí.
¿Cachai? Y a veces lo ocupo en los programas y a veces lo ocupo sobre todo en estos.
En estos espacios de conversación.
Como
espacios más seguros, entonces.
Claro.
Claro.
Claro. Y no me complica, ¿cachai? Es como, no sé, pues cuando hay que aparecer y dejar una zorra, me llaman.
Claro.
¿Cachai? Como que dicen, oye, Pedro, dale.
¿En algún momento ha tenido una consecuencia
sí. Que
tú dijeras, ya, aquí sí la cagué? Como
que yo diga la cagué. No, como que digo, bueno, sabes que ya está, bueno, sucedió. Claro.
Ah, no, pero me refiero a nivel como de consecuencia. Como lo que dije, bueno, da igual, pero puta, la cagada que quedó después.
Ah, sí.
Me lo hubiese ahorrado feliz. Como...
Sí, por ejemplo, lo que sale después, pues, las noticias, las cuñas, las notas, lo que sale, decir Red Gold, todos esos sitios. lima, limón, todas esas cosas, todo lo que te agarran una cuña. Tú cachas que yo no doy entrevistas. Entonces, porque he estado preparándome para no decir una cuña que puedan ocupar en mi contra.
Claro.
Ahora bien, está difícil. Está difícil. Pero he tratado durante muchos años de no hablar con muchos medios, ni ir a muchos programas, ni ir a la tele, pese a que hago un programa en la tele, pero trato de no ir porque me zafo.
Y los periodistas son buenos para aprovecharse de la wea, pues, como a la primera que tienen.
Claro.
Tú decís, no, sí, no, es que el festival ya no es como Pedro Rubinot, el festival ya no es.
Claro.
Y lo cambian, güey. El festival no era lo que era hace años. Es como, no dije eso, culiao. Lo que dije fue mucho menos grave.
Para haber dicho eso, va a salir Claudio Michel. El festival no es como...
Increpando a Pedro. ¿Por qué? ¿Viste cuando hace poco Marcianeque... bueno, no, hace tampoco, fue hace unos meses Marcianeque fue a un programa y un par de periodistas lo empezaron a... Le hicieron preguntas de los Beatles y los sacaron a ellos de contexto. Yo dije, así se siente, culiao. Porque ellos decían, weón, no le preguntamos a Marcianeque en mala. Yo así de verdad quería saber si le gustaban los Beatles. Yo dije, así, tal cual. Así se siente,
toma,
weón.
Toma, que te duela y para que veas. Sí, po. Y están ellos y están los periodistas que los tienen en los computadores. Por ejemplo, en Cooperativa, acá, que está acá en el centro, tienen a un muchacho que están haciendo las noticias y todo. Y un día fui a dar una entrevista, salí de la entrevista y les fui a decir, oye, weón, no quiero ninguna nota. No quiere ninguna nota, ningún titular raro. No, si vamos a subir todo buena onda. Porque agarran puras cuñas y me dejan mal. Y después tengo que estar dando explicaciones. Así que me escucharon, ¿ok? Pero claro, no es culpa de ellos, porque tienen que hacer su pega y tienen que lograr el mayor, ¿cómo se llama? Clickbait.
Clickbait, claro. Claro, abandonaste la puerta del edificio Cooperativa y la primera nota salió al aire.
Pedro Rubino increpa a equipo de cooperativa.cl.
Hola, weón. Bueno, pero hace un buen periodo. Yo te veo trabajando mucho. ¿Cómo, y una vez te pregunté por Instagram. A pito de nada te escribí. Maestro, perdón que le pregunte, pero ¿cómo así para tener una vida familiar?
¿Y qué te respondí yo?
Me dijiste que sacrificaba y horas de sueño. Sí. Yo te decía, ¿cómo? Porque te veo cumpliendo. Ni siquiera es como, veo haciendo mucho show y por otra parte hay familia. No. Es como, estás haciendo todo. ¿Cómo?
Es que mucha gente me dice que yo le respondo. Por ejemplo, Slimming me contó que me había escrito en el Club de la Comedia y él estaba como en el colegio, creo. Y que le había dicho que quería escribir guiones. Yo le dije, ya, pues manda guiones. Como que después me dicen, oye, yo te escribí una vez y te respondí. Y él nunca mandó el botón culiado, pero como dijo, weón, y me respondiste y todo. Por eso te preguntaba qué te dije, porque a lo mejor te hubiese dicho, chúpalo.
No quiero ni una nota,
no quiero nada contigo. Claro. No, sacrifico horas de sueño.
Horas de sueño,
sí,
claro.
Sí, pues, por ejemplo, hoy día dormí 4.
Oh. O sea, pero eso es bueno. O sea, para mí suena como una pesadilla. Suena como un...
Es un buen número. Pero, claro, anoche hice 2 shows. Llegué a la casa, dormí y me levanté y tengo que hacer la pega de los niños. Po.
Sí, pues.
¿Cachai? Yo tengo 2 hijos mayores que no son hijos con Allison, pero viven con nosotros y tengo que hacer todo. Entonces, claro. Preparar el almuerzo, preparar toda la cuestión, y levantarlos con lo que cuesta. Encima uno ya es preadolescente, es un hueveo que despierte. Si puede dormir hasta las 3 de la tarde, las duerme. Claro, y hay que hacer esa pega todos los días.
Y después, me refiero, después de que te desocupáis de esa pega, ya no tiene sentido acostarse a dormir un rato porque tenéis otras cosas que hacer.
Claro, generalmente mi día es como despertar a los niños, despertarme yo, hacer todo lo que de relación conmigo, bañarse, qué sé yo, después preparar las cosas a los niños, los almuerzos, qué sé yo, ir a dejar a los niños, a los 3 niños, a veces va Alison a dejar a Balsar, pero voy yo, y de ahí me voy a la universidad.
¿Verdad que todavía está en la cruzada del
derecho? Es que he congelado, he vuelto, congelado, me he enfermado, he vuelto, ¿cachai? El año pasado, por ejemplo, no fui, porque tuve crisis de pánico y fobia social.
Ah, ya.
Entonces no podía salir.
Eso no había sucedido antes, o sea, se detonó ese año en particular.
Por la pandemia, yo creo.
Ah, claro, claro.
Cuando empecé a ver gente, bueno, fue horrible, horrible, horrible. Así que empecé un tratamiento y ahí ya pude retomar este año.
Claro. ¿En qué año se... como si tuviera que ordenarlo, cuando... No, en cuarto año.
Yo iría en cuarto año.
Ah, con cuarto año. Sí. ¿De 6, 7?
Y aprobé ahora un ramo de 5.
Ah, ya. Ah, pero igual bien. O sea, me refiero... Claro, el weón que dice como, oye, se está demorando caleta. Ya, pero hermano, tú, weón, vivís con los papás y tenés que ir a la universidad nomás. Pues,
no, me han pasado otras cosas. Por ejemplo, estaba en otra universidad y me cambié. Por tanto, retrocedí porque no me convalidaron todo.
Ah, la weón.
En un momento, en la anterior, tuve que parar un semestre porque estuve en juicios de tuición. Entonces tenía que concentrar toda mi cabeza
en, que fuera para allá,
en todos esos juicios, que fueron varios. Y ahí tuve que parar. Y bueno, siempre he tenido... No ha sido fácil, porque además la pega, las pegas, cosas que tengo que entregar, trabajo, etcétera, etcétera, ha sido complicado. Entonces, claro, por ejemplo, tengo que esperar a que los niños se duerman para empezar a estudiar para las pruebas.
Oh. Pero, ¿sí? Y ser, por ejemplo, con la universidad, el ser Pedro Ruminó no ayuda en algo, no abre una pequeña puerta o algo que diga como... No en sentido como la gente se imagina, que es como, bueno, soy Pedro, pues, profe, vengo mañana, ¿no? Pues, bueno, me refiero como a que se entienda un poco más la situación de trabajo, de...
Mira, la nueva universidad en la que estoy tiene un sistema, pero no solo conmigo, sino con todos los que son papás y los que trabajan.
Ya, bacán. Entonces,
yo cumplo las dos condiciones. Por tanto, podría no ir.
Ah, claro.
Podría no ir a las clases y dar las pruebas.
Claro, pero...
Pero qué gracia pueda, tiene. Sí, pues. Entonces voy igual.
Sí, imagina, y la universidad empieza como, ya, pero ¿cuántos tickets vendió en Concepción? acá tengo que vendió 40 y los otros fueron de invitados.
¿Y qué pasa ahí? Mejor que no vaya, que venga a clase.
¿En la sala de imagen?
Claro, sí, con el rector. ¿Y qué pasó en Ligüen? ¿Qué pasó? Estuvo bajo.
¿Qué pasó bajo la chorrilla?
Mira, y en la que estaba, que era súper complicado todo eso en particular, que era como, puta, profe, de verdad no puedo dar la prueba. Mira lo que hacía, le decía, ¿la puedo dar antes? ¿Dónde? No sé, su oficina frente a usted, doy la prueba porque tengo que trabajar, tengo un vuelo y tengo que irme a, no sé, Concepción.
Claro.
No puedo dar la prueba porque tengo el vuelo a esa hora, ese día. No. Pero estoy pidiendo darla antes, su oficina, frente a usted.
No quiero estudiar más, quiero tener menos tiempo incluso.
No estoy pidiendo regalías. No. Entonces, filo, me cambié y claro, Alberto Hurtado es mucho más flexible en ese sentido. Y me ha ayudado. Pero el hecho de ser Pedro Rubino, no, pues es una carga. Mira, si es que llego a terminar, cosa que no creo.
¿De verdad?
Sí. Si es que llego a terminar y llego a ser abogado, imagínate la carga que tengo yo. Pues yo soy... O sea, imagínate, yo voy a estar en un tribunal. Yo, que lata decir que uno es famoso, pero claro, uno es famoso.
Claro.
Soy un guan que hizo el Club de la Comedia, que ahora hace Socios de la Parrilla. Soy un guan que hizo a Rosa Espinosa. Sí. ¿Qué seriedad?
¿Qué es?
Voy a dar a mostrar y representar en los tribunales cuando esté frente a una jueza. Yo soy el weón que hacía Rosa Espinosa.
Y si te toca... Si
nadie
te toca
me va a tomar en serio.
Una clienta que por puta estratos sociales y lo difícil que es este país...
La misma Rosa Espinosa. Rosa, ¿no? Espinosa. O la misma Rosa Espinosa. puede pasar, po.
Como Rosa Espinosa.
Puede pasar, po. Entonces, ya tengo esa mochila, esa carga, que no va a ser fácil eliminarla. Entonces, por otro lado, es como puedo ser abogado de presa. Y no voy a tribunal. Pero qué fofo,
sí, igual. Sí, la cagó. Claro. Mejor hacer los shows de empresa.
Claro.
Y si se ponen hueones, ya iría abogado, no te van a cagar.
Entonces, claro. Pero ahí tengo que ver. Pues no, de verdad tengo muchas dudas sobre si voy a terminar o no. No. Pero por un tema de tiempo también y de cansancio. Entonces me siento cada vez más agotado, pese a que lo sigo haciendo.
Claro. ¿Cachai? Igual, no sé, siento que eso habla muy bien de la pega que haces tú, porque siguen siendo buenas pegas, pues como... Hay mucha gente que intenta hacer hartas cosas al mismo tiempo, naturalmente, y van quedando muchas a medias, como, no sé, los shows a medias, claro. O puta, no sé, la familia muy tirada, no sé. Tú estás, como que está todo bien parejito, como que te encargáis de que si vais a hacer algo, sí, vais a gastar energía en algo, sea una hueá productiva, ¿no?
Sí, porque ¿cachai? Que mi principal labor es ser papá, ¿cachai? Y en particular, bueno, Alison me ayuda harto en eso, pero de mis hijos mayores, mi principal labor es esa.
Claro.
¿Cachai? Yo abandoné todo lo que estaba en un momento cuando se terminó esa relación y abandoné todo lo que yo quería también. Uh-huh. Yo quería ser gerente de programación del canal y iba súper bien encaminado. Trabajaba ya para la gerencia en muchas cosas. Inventé muchas cosas que después se hicieron y que nunca me dieron el crédito.
Mira los hueones.
¿Cómo que en televisión las noticias parten antes?
Uh-huh.
Esa es una idea mía. Nunca me han dado el crédito.
Nunca.
Ahora se sabe. Porque había, yo estudiaba los números, estudiaba el online.
Sí, po.
Y hacía los promedios y me di cuenta que si partíamos antes, terminábamos con un número mejor en el día. Por tanto, los números del mes iban a ser mejores y del año iban a terminar con Chilevisión, claro, primero o segundo, inevitablemente.
Sí, po.
¿Cachai?
Solo por una también, matemática que nadie vio.
Si alargabas más la programación, no sé si lo están haciendo, no tengo idea, que si tenías una programación más larga que los otros canales, también tu número final iba a ser mejor.
Sí, de hecho ahora se hace. Por ejemplo, después, cuando termina el reality, se quedan en la imágenes del reality, míralo, mientras los otros canales no tienen nada.
Mira,
los
huevones, y no me han dado ni uno.
si hubiese estado tú en ese puesto, puta, Gran Hermano sería Mundo Opuestos Dos. Tendríamos al Chispa sacándole la chucha a Guayquipán de nuevo. Puta madre.
Claro, yo abandoné todo eso. Entonces me quedé los últimos 2 años del club apareciendo. Porque más encima los guiones ni siquiera los quería hacer, no quería hacer el programa y solo me dedicaba a mis niños. Sí.
Igual se ha hablado que ese periodo en general fue como una nebulosa media tormentosa del programa, como no, sí, no era nada ni cercano a lo que partió siendo el club.
No, yo me decía, tenía que mandar 10 sketches a la semana en esa época. Y mandaba pura weá para que no se hicieran. Y lo peor de todo es que las aprobaban. Pero, por ejemplo, los primeros años yo me escribía mis cosas, escribía todo mi sketch y de los otros también con Sergio hicimos casi toda la pega, estábamos ahí escribiendo, qué sé yo, y uno aparecía, pero en estos yo ponía así como, entra Yoyo, estaba Vázquez, estaba Lucas, y mira a Lucas, y ponía a todos los demás, pues, claro. Pero eran pura idea, weón, así como va caminando y choca con un poste, y empieza a discutir con un poste, fin. Weón, eran basura. Porque yo creo que entrega 10, entra un tipo, un doctor, y el doctor le dice tal cosa, bla, 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 pa, 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 listo, chao. Y no iba. Porque además llega un trato con Alex, que era el que estaba dirigiendo a Alex Hernández, y le dije, quédate con el programa. Pues yo dirigía al llevo de productor ejecutivo, quédate con el programa, pero yo hago la hueá que quiero. Tú diriges.
Más fácil.
Yo hago lo que quiero y necesito tu ayuda por el tema de mis niños.
Sí.
Necesito tiempo. Y ahí armé mi vida en torno a los niños, ¿cachai? Entonces no he fallado. Armé la vida en torno a los tiempos de ellos. Entonces, por ejemplo, estudio cuando ellos estudian. Me voy a clases, termino mis clases y los tengo que ir a buscar corriendo, pero tengo que ir a buscar.
Claro.
Y así. Entonces me ha funcionado porque lo estructuré en torno a ellos. Si hubiese seguido con la idea original que tenía, claro, efectivamente, a lo mejor estaría en la gerencia. Pero... Le iría bien a... ¿Cómo se llama? A Gran Hermano. Pero, claro, mis niños estarían muy enojados conmigo.
Sí, de más. Pequeño paréntesis, me da risa porque... bueno, yo estoy en la reacción del programa, pero en internet.
¿Ya?
Estoy en el canal presencial, pero yo no tengo nada que ver con el programa en tele, digamos. No estoy en ese departamento.
Yo logré una weá, creo que muy bacana en mi vida, que antes yo veía tele todo el día y estaba con el online y todo. Bueno, no veo nada. Nada, no sé, nada.
Y caleta de nosotros, por ejemplo, no, bueno, yo les decía a los de la transmisión que bueno, cuando con la Maca queremos ver un partido o algo, no sé cómo poner la tele, bueno, si no contratamos plan de tele.
No, tenéis que contratarlo online eso y lo tiráis a la tele. Si eso hago yo.
Eso me dijeron. Claro, el problema es que el vecino tiene la tele, entonces como yo estoy viendo la weá, ¡oh, puta la weá!
¡Oh, ya! Sí pasa eso, sí, pues, en verdad.
La weá.
Haz lo de Messi, pues, cómprate la casa del vecino.
Hola, güey.
Simple, po.
Es real, esa güey es un mito de Messi, güey.
Yo supe que en Barcelona se compró las casas de los vecinos de los dos lados porque cada vez que hacía algo grababan video.
Ah, bacán. Entonces,
estaba haciendo un carrete con los amigos y no tenía privacidad.
El güey, pues, esa güey anda llamando a la paz ciudadana. Bueno, es de los güeyones.
Me encontré genial.
La güey, güey.
Así que la casa al lado de mi casa se vende. Y le dije a él, comprémosla. Como Messi, dije, ¿qué eres, güeyón? Endeudado de estos 68 años.
Y tú te vas a decir, a Messi no le habrían dicho eso. Sí. Bueno, no, y me da risa porque, claro, los números en tele son otro universo. Pues, no sé, 10 puntos.
Ahora es mucho.
Claro, es harto,
sí,
pero no sé, pues, pero el canal vecino tiene más, el mega, ¿cachai?
Ah,
pero yo decía, ah, ya, ¿y cuánto marcaba, no sé, los otros reality antiguos, Mundo Opuesto? Dice, no, weón, 30, 35 sí, puntos. Y decía, chucha, pero es un festival de viña ahora, como.
Sí, pues.
Y claro, y después dicen, ¿y usted en internet cómo está? Bueno, hay 50.000, weón, caleta de gente, weón.
Caleta de gente.
Caleta de gente. Yo en mi casa tenía 2.000, weón, y celebro toda la vida, cada 50.000.
Entonces, hay muchísimo.
Porque en el canal están todos como, puta, ¿qué hacemos? Juegan una nota, ¿no? Que el perrito, que la weá, que el no, y no se puede hablar de esto. Diana, tenemos que hacer algo. Y nosotros estamos de 50.000.
El exitoso Gran Hermano, Claudio. El que ganó Gran Hermano.
El que les manda los mensajes. De... No, pero está acuático. Y te quería preguntar igual, ya que estamos, bueno, Pedro Rubinot, comediante. Me encanta ver cómo lleváis la vida familiar. Una gran inspiración también para mucha gente que dice, weón, no se puede decir. No, amigo, se puede.
Yo te escribí cuando te casaste, ¿cierto?
Sí.
Y te puse, eso es un hombre de verdad, ¿cierto?
Dijiste tal cual, eso es un hombre de verdad. Y yo te respondí, ¿esa va a andar pololeando de año? No.
Qué ordinario, esa weá.
¿Esa weá pololeo harto tiempo? No, o me caso y si sale mal nos separamos, o no, mejor no pololear ni casarse ni una weá.
Dos años y medio pololeo, listo, sí. Estamos. Y si no hay matrimonio ya no funcionó.
Es como que no, es que necesito conocer a la pareja. Bueno, no. Tu abuelo se saludaron y se casaron.
Sí.
Y después tuvieron a tu papá.
Como... ¿Al tiro?
Sí.
Sí.
Ay, ¿cómo terminó?
¿Y cómo terminó? Y con un ojo morado. Yo con un ojo morado. Todos los días.
Hola, wea, buena. Sí, pues me dio risa esa wea. También lo de... Mira, escribí una rutina en un año, güey. Como los tiempos son muy ambiguos, güey.
Sí, no, pues yo me acuerdo cuando te casaste. Y yo, alguien me dijo, ¿se va a casar Claudio Micho? Y yo dije, bien, man, bien. Eso es. Bueno, Lucho Miranda también.
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 Ahí me da risa.
Eso es lo que hace un hombre.
Hay una confusión en la pareja Miranda-Fran. Que la Fran siente, el primer anillo, te acuerdas de los anillos súper enredados, pero el primero que uno entrega es una alianza. Es como para decir... ya, somos una pareja. El segundo, el anillo de compromiso, que es el de te quieres casar conmigo.
Sí.
Y luego viene el anillo del matrimonio, de la boda, digamos, claro. Donde este anillo culiado que se queda en tu mano para siempre.
Sí.
Ya, pues Lucho entregó el primer anillo de esta cama. Entonces Lucho, en su cabeza, me decía él y la Fran, él pidió matrimonio, pues él pidió cásate conmigo. Y según la Fran es como, no, pues esta es la alianza y ahora tenéis que proponer matrimonio.
Ah, no me había contado eso. Es huevo, Lucho. ¿Qué realmente, weón?
Y yo le dije, amigo, pero ¿no lo hablaste después? Como me refiero para aclararle todo. Y dijo, no, pues yo ya pedí. Pues. Y dije, ya, pero no. Y la Frank, weón.
Ahí me dijo que le había dicho, como que se metió a Mercado Libre. Sí. Y le dijo, elige un anillo. Sí. ¿De la weá? Y yo le dije, usted es weá. ¿Pero cómo se te ocurre? Y dijo, no, era a Joyería Barón. Iban a ir después.
A ese le dije, la más cara, Lucho.
Pero wea. La petición, ¿qué te pasa?
Oh, la cagó.
No, hay que hablar con él.
Pero sí, güey, el matrimonio. Y igual me da risa, yo le decía, ¿cuándo te
casaste? ¿Pero tú te casaste en el mismo lugar que me casé yo?
En el mismo lugar.
Sí, porque
era un buen lugar, sí.
Sí, buen lugar. Sí, fue todo porque había comida.
Sí.
Sí, sí, eso
y había, es. Y había harta comida. No
sí,
era como...
sí, eso es, po. Uno va a matrimonio y te tocan unas cuestiones.
No, unas cagaditas con reducción de... No, reducción de presupuesto podría haber hecho.
Yo hace poco fui a uno muy, muy cuico. Unas cositas así. Me moría.
Puras hueaditas.
Me moría. Después nos fuimos con Allison y pasamos a un...
McDonald's,
sí. Se me viene encima. Se me viene encima.
Ah, sí. Sí, va. Creo que este se está saliendo. ¿Alguien lo puede acomodar mientras tanto? Queremos saludar a nuestros grandes auspiciadores, la gente guapa de Juegalo.com. Juegalo.com, nuestra casa de apuestas favoritas que hace posible estos proyectitos. También están en mi canal de Twitch. Crea tu cuenta de Juegalo con el link que está en la descripción de este video para que podáis jugar blackjack, póker, maquinita, apostar, apuestas deportivas, partidos del fin de semana y mucho, mucho más. Créate la cuenta con el link. Juegalo.com.
Yeah. Voy a estar todo el rato, me voy a volar un diente. Sí.
Hola, weá. Bueno, te iba a preguntar, ya que estamos. Apareció el tema de la falta de elegancia en los programas. El short en el escenario. ¿Sigue habiendo. ¿Seguís teniendo el mismo pensamiento sobre el short en el escenario?
Sí, y lo peor de todo es que hay mucha gente ahora usando short. Entonces, yo no sé si es para wearme. Porque realmente les gusta, pero cada vez veo historias y videos de comediantes nuevos. Con short.
Yo he estado en un par de shows donde hay comediantes nuevos, digamos, que son como estos shows de prueba de chistes, por ejemplo.
Ya.
Y se tira como talla el, oye, si Rubinot estuviera acá, te estaría retando. Ja,
ja,
ja. Y yo veo esta weá como de reojo, así como, no solo Rubinot, no solo Pedro, no encuentro nada. Es que,
me perturba. ¿Cachai? Que el primer show, mira la que me voy a tirar, el primer show de stand-up que se hizo, a mi juicio, en Chile, es Fabricio... Sergio, Jovito y yo. Yo me acuerdo que estaba Jorge, Rodrigo González y Murillo tenían como monólogos de humor.
Claro.
Y nosotros llegamos y dijimos, no, stand-up. Y Jorge decía, no, stand-up, ¿qué es eso? No, monólogos de humor, veludo. No, stand-up. Stand-up, stand-up. Y nos hicieron una nota en La Nación. Hicimos el show, fueron...
Hicieron una nota en La Nación. Pedro Rumino dice, esto no es comedia. Esto...
Bueno, lo debo tener. Lo debo tener y dice stand-up comedy. Y este será el primer show y salió la cuestión. Y está Sergio, Jovito, Fabricio y yo. Tenemos que ir bien vestidos, tenemos que vernos bien. Esta cuestión tiene que ser bonita.
Claro.
Ya fueron, no sé, poca gente. Termina el show. Bueno, fue Fabricio, se puso una chaqueta. Sergio también, yo. Y Jovito... fue con short. Y yo lo miraba, bueno, y no podía. Y en la reunión de post-show, analizamos el show, cómo podemos mejorar, qué es lo que tenemos que... Estaba hablando del 2005, claro. 2006, por ahí. Y digo, y por favor, los que no se pusieron pantalón largo, a la próxima, con pantalón largo. Y era Jovito nomás. era para no decirle a Jovito. Bueno, Jovito ahora creo que en Alemania no se dedicó mal a la comedia. Pero desde ahí que me perturba, desde el primer show, desde el primero.
Yo al principio cuando lo mencionaste, yo al menos siempre ocupaba pantalón largo porque no suelo ocupar short nunca, ni en la playa, ¿caché? Pero,
¿en
pero
serio?
Después, sí. Como que
a mí me costó, pero en verano lo uso, sí.
Sí, no, sí. Es que cuando uno va a la playa, pero fuera de Chile, oh. O sea, puta, acá en el litoral no, Juan, pero estoy a Pucón. No, pero obviamente, para bañarme sí, pero me refiero
hace
como
mucho
para
frío,
andar... Acá. Sí, el sí. Agua del agua. Ya no me meto al agua acá.
No, en Chile, qué lata.
No me refiero ni a piscina. Es que me cago de frío. Yo soy un güey muy frío.
Ah, pero hay piscinas un poquito más temperadas.
El problema es que ahí uno se caga de calor. Después de un rato empezás como a... Ahí he estado sudando en el agua, que es como... Sí. Estoy transpirando y está todo... Hay agua para refrescarse, pero sigo sudando. Pues. Sí. Bueno, la wea que te decía, como no entendía lo del respeto al escenario, sí. Hasta que empecé, bueno, digamos, yo y mi grupo de amigos comediantes como de la misma generación, a trabajar en serio, como a hacerlo, no hacerlo perfecto. Por ir a tomar un chopito y la chorrillana, sino trabajar de verdad, pues para puta, para vender entrada, para que gente lo vea y para que gente lo pase bien, ¿cachai?
Para que te vaya bien y que la comedia sea un trabajo, y que nos respeten,
que nos respeten. Yo después decía, cuando las veces que me tocaba ir a bares y me atendía el... No existía el quesería, no, iba solo a la juega, y el dueño del bar me decía, no, puta, la semana pasada, weón, estuve con... por ejemplo, que actuaba con Chor en ese tiempo, Claudio Merlín. Y lo quiero harto, Claudio Merlín, tuvo acá también.
Y con Yoki.
Sí, pues,
para atrás. Nunca se lo quita.
¿Cuán tuvo Claudito Merlín acá? Si querés nos fumamos un pitito. Y yo decía, amigo, yo quiero contar. Yo lo miraba como yo soy tímido. Yo decía, bueno, quiero contar chistes, no quiero fumar contigo. Sí. No quiero fumar con nadie, ojalá, nunca.
Sí, pues, pasa mucho
y era como, siéntate, weón, conversemos. Oye, tú, ¿y las minitas qué onda? Y yo, weón, está mi señora acá.
Weón. Es que eso es.
Eso produce el short en el escenario, que la gente crea que la weá es como, ah, estos cabros vienen a wear, weón.
Sí,
puta, no todos. A mí me provoca, a lo mejor algunos sí. Pero...
En muchas situaciones el short me perturba. Yo he estado en clases y he visto llegar a compañeros. Acá es distinto y no me ¿cómo se dice? No, ¿cómo se dice en español? Que no converso mucho porque voy a la clase y salgo a buscar a mis niños. En la anterior casa, claro. Tenía un poquito más de tiempo y veía a compañeros llegar con short y decía, ¿y el quitasol, conchetumadre? ¿Dónde dejaste el quitasol? Cosa de avergonzarlo y que la próxima semana volviera con pantalón largo. Pero claro, yo encuentro que es una falta de respeto, pero ¿sabes qué? Pa' uno también, porque... Uno tiene que lograr que la comedia sea valorada como un trabajo. Sí, y la gente no la entiende como un trabajo.
Tal cual.
Entonces cree que somos unos payasos, que vamos a los bares, que nos curamos, que nos drogamos.
Claro.
Que vamos a puro huevear, que volvemos curados a la casa y se va, qué bacán tu pega. Y es como...
Es como la imagen que proyectan, no todos,
Claudio Merlín.
Los DJs. claro, el DJ. No, pero los DJs, ¿cachai? Hay DJs que obviamente son súper pro y, bueno, por trabajan en fiestas llenas de guanes drogados, sí. Y los locos llegan en su bola, se toman una cosa. Es que igual, se toman una hueá.
DJ Acres. Correcto.
Ya, por ejemplo, DJ Acres. Sí. Es un muy profesional que también sabe pasarlo bien, pero no lo mezcla con su pega.
Exacto.
Mezcla.
Pero bueno, estos güeyes de los DJs de... No, todo, pero de casino, los DJs, al menos que nos han tocado en las situaciones de nosotros, que están como un par de escaños más abajo de las que tú puedes vivir.
Montañas
todavía.
De c***.
Weón, son unos güeyes así como...
Ponen las tornamesas arriba de la c***.
Queda la tornamesa como doblada.
Sí, pues pasa harto y también pasa mucho que uno va a regiones y dicen, acá estuvo el... No sé, no voy a decir nombre.
Sí, claro.
Ese cerró el bar. Ese cerró el bar, estaba de amanecía. Y lo tuve que ir a dejar a la portada. Andaba con dos minas.
Andaba con dos minas.
No, el loco.
Y eso que fue a Viña recién.
Pero es simpático, weón. En todos lados. Y además, todos los weones te pelan, po.
Sí, la cagó.
Si haces una wea, te van a pelar y va, sí. Y va a correr. Entonces, vino la no sé cuánto. No, así no.
Sí.
Esa es loca. Yo iba con todos los billetes, po. Los billetes en la bolsa. Y se llevó dos chorrillanas y tres pizzas del local. Y se las comió en el hotel. No sé si era el pololo con el candado.
¡Oh, ya! Pero ya. Es todo, man, todo.
Man, hey,
yo prefiero por último que sea como... Vino el... ¿Cómo se llama este weón? El Michaux y puta, no compartió nada, weón. Hizo el show nomás y se fue. Ya, sí, para mí eso...
Muy
si,
bueno.
Si alguien me dijera, vino el Lucho Miranda, weón, andaba con su polola y hizo el show y se fue.
Andaba comprando un anillo, no sé qué, weón.
Estaba buscando internet para meterse a Mercado Libre.
¿Cuál es el problema con los anillos de ese gallo? Taxistas.
Hola, wey. Cuando los transportistas son súper sapos de repente.
Súper sapos.
Los de las vanos.
Súper sapos.
No, la semana pasada. Y, weón, es tal cual. Nosotros lo vivimos en el norte, en Iquique también, güey. Decía, no, acá te contaré yo una historia. Y yo, no me cuente. Pero
yo la escucho.
Yo pregunté, ¿de quién? Y de repente eso, no sé, no, de Natalino. Ah, puta, no. Puta, amigo, la historia.
No, Natalino se caliente. Sí. Al tiro. No, a mí me cuentan y yo la escucho porque después la chequeo.
Ah, la puedo ir conectando.
Porque me gusta saber quién estuvo con quién. Tengo una historia. Oh.
¿O quién hizo qué en dónde?
Oh. ¿Quién hizo qué en dónde, con quién y con quiénes? ¡Oh! Son muy sabrosas.
A mí me gusta y no suelo... No las cuento porque si me convierto en el buen chismoso no me cuentan nada más. Entonces, claro. Yo solo de repente alguien me dice, no, bueno, es que supe una wea de... Ya, por decir un nombre. No ha sido así. Ya, supe una wea de del Lucas. Y yo digo, cuéntame. Pues. No, bueno, es que de verdad es delicado. Bueno... Solo quiero saberlo. Solo con enterarme yo puedo empezar a unir hilo rojo entre una persona y otra. Solo quiero saber eso.
Bueno, a mí me llegan todos los cagüines de la comedia.
Ah, sí.
Por dos personas. No voy a decir su nombre. No. Hay dos personas que me cuentan todo. Bueno, comediantes que no cacho y todo. Y me dicen, ¿queréis saber un cagüín de la comedia? ¡Ya! ¡Vamos! Y me lo sé todo. Y después a veces los conozco, me los encuentro y les digo, oye, ¿qué pasó con...?
Y como sabéis. Y quedan para la cagada.
Sí. Sí.
Tú tenías una frase que era como, siempre hay alguien mirando, una wea como sí, esa.
Sobre todo en los shows.
¿A qué te refieres con siempre hay alguien mirando? Como...
No, porque por ejemplo, una vez hicimos un show hace años, lo organizó Palma, el NTN, y era en el Teatro Coca-Cola, y era como la maratón de stand-up.
Ya. Yeah.
Y hicimos 7 minutos y ganamos... No sé, como 12 lucas cada uno.
Claro.
Todavía no me las pagan. La estoy esperando.
Esa es la que tiene más. Esa.
Y habían unos tipos del 13 mirando. Bueno, había muy poca gente en el teatro Coca-Cola en esos años. Ahora Fiebre. En 2 semanas más tendrá otro nombre y claro. Otro dueño. Sí. Porque es la costumbre. Si ese teatro no caga en 2 meses... Está raro, porque la costumbre es esa. Y ahí estaba en un gallo del 13 y me contrataron para un programa que se llamaba Gala, que había que ir a hacer una rutina, pero pagaban mejor que un festival.
Claro.
Entonces ahí yo aprendí y dije, chuta, siempre hay que cumplir, siempre hay que hacerlo bien, siempre hay que dejar la zorra, aunque sean 5 minutos. Sí. Yo sabía, hice como 7. Y hice 7 así buenos minutos. Nada de, bueno, voy a probar, que no. No. Vamos con todo. 7. Y uno nunca sabe quién lo está mirando. Entonces hay que ir bien. No hay que ponerse a tomar. Y ahí dije, ya, esta cuestión... Bueno, nunca me he puesto a tomar, pero esta cuestión así tiene que ser profesional siempre. Después del show ya no hacemos lo que queremos. Pero
sí, pues, claro, pero...
Previo y durante, no, nada. Sí, cuando yo veo al comediante como con el copete en el escenario, sí. Yo...
Cuando, es como la weá de la red flag, la primera banderita roja de los comediantes. Sí. Puta, o sea, amateur, digamos, de mí hacia abajo, como, sí. O de mí hacia atrás.
Short, copete en la mano. Sí. ¡Oh! No, volverse loco.
Se le pone un gorro, el turrón. Ese, el turrón o el flight chileno cuando era flight chileno, digamos. No, pero bueno, había una técnica que usaban un par de comediantes más jóvenes. Que hay uno que escucha el podcast, bien amigo de nosotros, que se llama la Piz Comedy. Ya. Y yo decía, ¿qué es eso, hermano? Porque eran los teloneos. O sea, yo lo invitaba a telonear. Y este güey decía, ya, necesito dos piscolas. Y yo, ¿por qué vais a hacer, güey? Como no tomé dos piscolas en el teloneo, hermano, porque pues, lo podéis terminar mal y después fui yo, ¿cachai? No hagáis eso. Y dice, no, tranquilo, velo. Cuando se subían al escenario, corrígeme si me equivoco, pero decían, ya, tengo dos piscolas acá. Y cada vez que ustedes se rían, yo voy a tomarme una piscola al seco. Y la gente, obviamente, ¡ah, sí! Y se tomaba la weá al seco, la piscola al seco. Y después con la otra decía, ya, pero esta con risa no, pues la risa síganla, pero si aplauden, yo me tomo la otra al seco. Y era antes de cualquier chiste.
Era como una amenaza.
Yo decía, pero weón, o sea, tú, para hacer que la gente se ría y aplaude, te tomaste dos piscolas al seco y después empezaste a contar chistes.
Me cago.
Y decía, sí, y decía, ¿por qué? Y amigo, ¿por qué no pedís nomás la risa? Si lo queréis pedir, ¿por qué no lo pedís nomás? Como, oye, quiero empezar esta rutina con energía, ¿me pueden dar una risota? Ya, yo un aplauso. En vez de tomarte dos piscos, porque dije, cuando yo estoy actuando y me bajo, tú estás curado.
Oye, ¿quién es ese huevonado? Lo voy a llamar mañana, aunque no lo conozca, lo llamo.
Creo que lo conocí.
Yo hago esa hueá, yo llamo por teléfono a comediantes que no conozco para decir, oye, yo creo que no.
Yo creo que eso que estás diciendo no está... Sí, no, pero igual lo dejaron de hacer. Lo hicieron como tres shows míos, pero lo hicieron como el primer mes de stand-up. Según yo, era el primer mes de stand-up.
Creo que ya estoy sospechando.
Sí, después ya no lo hicieron más. Y después he invitado de nuevo al telonero a la persona y no lo ha hecho más. Aparte, normal y todo. Y decía, weón, qué manera... Yo decía, qué falta de respeto al escenario, culiao, porque...
Sí,
No, weón.
Caché que nosotros cuando empezamos, era todo muy así. Y nosotros también, pues, era muy de... oye, ¿y quién tiene la plata del show? No, la tiene Ismael, el productor. Claro. No, que andaba con nosotros. ¿Y dónde está? No, se fue a dormir como a un apart hotel que estaba afuera. Bueno, yo lo vi con una bolsa del líder y llevaba la plata. Ah, ya, vamos a carretear, vamos. Bueno, y así era. Bueno, una vez estábamos en la van con Fabricio, Sergio, el Guatón y yo, y este productor dice, yo me voy a quedar en la casa de una tía, iba con dos bolsas de supermercado llenas de plata, entrando una población en Antofagasta. Y nosotros dijimos, y oye, ¿qué será? Debe ser peligroso. Sí, bueno, ¿vamos a carretear?
Vamos.
Bueno, ¿qué nos pasaba? Ahora, claro, estábamos asombrados con todo porque llegábamos a los lugares, nos abrían las puertas, era todo gratis, era claro. Wow, y éramos chicos también.
Sí,
estábamos recién partiendo. Entonces, claro, era la vida de la fama de la tele. Y no éramos muy, muy, muy ordenados en ese sentido. Ahora, siempre profesional en el show, siempre nosotros como que tratamos de que las cosas fueran distintas. Porque... la gente, mira, y los productores, las productoras, la tele, los medios, están convencidos que los comediantes somos hueones.
Sí.
¿Cachai?
Yo confirmo.
Porque hay una generación, hay varios antiguos que han solo confirmado esa idea, po, y han hecho cosas que uno dice, pero ¿por qué hizo eso?
¿Como qué, por ejemplo?
Malas negociaciones.
Claro.
Despilfarros de plata en particular. Muchos han ganado mucha plata y bueno, no tienen ni uno porque han sido desordenados, se han mandado cagadas, puta, se han peleado, han consumido drogas, sí. Han hecho públicas sus adicciones.
O peleas también.
Peleas, todos. Entonces, estos buenos dicen, estos filos se van a pelear, nosotros los vamos a manejar. Estos dos se van a pelear y después, filo, este es el que es más chistoso, entonces a este lo vamos a potenciar y ahí nos ahorramos una plata, entonces le decimos que le vamos a pagar tanto, pero le vamos a sacar plata. Bueno, y nos han hecho hueones siempre. Mm. Y claro, y hemos demostrado también que muy inteligente no hemos sido. Pero esta generación es la llamada a que nos empiecen a respetar un poquito también, a poner los límites, perdón, y decirle a los productores, no, pues, esto no funciona así, este porcentaje no es el que te pertenece. Mm. Porque tú no te subiste al escenario. podéis ganar, está bien, este porcentaje y creo que es lo que te corresponde, pero no sentís que me estáis cagando un poco. Quizás no con esas palabras. Claro,
claro. Quizás a veces peor.
Y a veces peor.
Y a veces manotazo.
Y a ver, tenés de la
y a veces hay pistola encima de la mesa.
Y la bolsa del líder.
ayer estaba hablando con Freire, estábamos comentando de otra estafa. De otra productora estafa. Y le estaba mandando un audio. Y era mi hijo mayor al lado. Y yo le estaba mandando un audio. Estaba en el semáforo. Y le digo, bueno, y lleva las pistolas que los vamos a ir a hacer cagar.
Y está tu hijo.
Y mi hijo. Y nunca le mandé el audio. Estaba puro weyanta. Mira, y estos weones llevan las pistolas que los vamos a hacer mierda. Los vamos a hacer cagar.
La cara que usa. No, y está hablando como la Rosa Espinosa.
¿Y sabes qué va?
Hola, wea.
Perdón, mi toque.
No, dale, madre. Hay otro vasito ahí.
Hoy hay reserva de agüita.
Oh, dale, wea. Sí, weón. Igual, no sé, es que siento que el rubro de la comedia, el contra que tiene en Chile es que es muy joven todavía. Como sí, existe desde, no sé, ya tú dijiste el 2005, ustedes hablaron de stand-up, ¿cachai?
2005, 2006,
claro,
por ahí.
Había humor desde antes, pero estamos hablando del stand-up como se conoce ahora, ¿cachai? Claro. Muy distinto al comediante con atril y terno, ¿cachai?
Claro, totalmente. Claro, pero, de hecho, los comediantes, los humoristas y comediantes de esa época ya no hacían bares. El circuito de bares no estaba... No existía.
No, pues. Es que no tenía sentido tampoco.
Hacían tele y ganaban mucha plata. Mucha. A mí me han contado, lo más clásico, me han contado la plata que ganaba en la tele, era como ya, pues, para el
güey. ¿Más que la gente, más que los comediantes exitosos de ahora?
Mucho más.
Mucho más.
Por nada.
Ah, pero
por ir a hacer la ronda de chistes hoy al lunes, era así, ya.
Y ahí uno se pregunta, ¿y cómo desperdiciaste esa weá? Sí. En vez de potenciarla.
No, dije, a la semana, mira, había unos comediantes, una dupla,
claro,
que se llevaban... 90 palos a la semana cada uno.
¿Cada uno?
Cada uno.
Hola, wea.
Durante unos años, imagínate.
Es como esa noticia que decía, que bueno, es una noticia bien vieja, que decía el flaco en un programa cuando dijo, bueno, yo en mis tiempos de adicción gastaba 800 lucas semanales en cocaína.
Y me dio el vuelto del flaco.
Me da risa porque la gente en ese comentaba esta wea como, weón, pero ¿cuánto ganas? Yo decía, no es tanto. Cabrón, 800. Yo gastaba eso en McDonald's a la semana. No es tanto.
No, o sea, ha sido el vuelto del flaco. Weón. Sí, pues. Sí, los dinamitas les iba súper bien. Súper bien, a Meloni Melame. Todo ese humor, pues.
Sí.
Iba súper bien. Le sigue yendo bien igual. Yo lo vi ahí. Mauricio Flores ayer era como 5 eventos en la minera, no sé cuánto. Estaba con Meloni Melame.
La raja.
Me sigue yendo bien.
Ah, pero Meloni Melame o Meloni.
Sí, volvieron.
Volvieron.
Sí, hace rato.
Bueno, yo lo último que vi fue Gigi Martin en el Festival de Viña y me gustó harto cuando lo vi. Hace poco lo vi de nuevo.
Tenía un show como de stand-up.
Sí,
también,
sí, era como. Sí. Y decía, no, y típico que tu señora, güey, y se ponía. Y yo decía, pero es como el maldito gordo, como que. Porque estaba bailando, decía una güey. Ese era bueno, güey.
Yo creo que ahí el error de. No sé si error, pero es una decisión más bien. De solo dedicarse a la tele y no había circuito.
Mm.
De bares, digo. Y eso hubo que armarlo.
Claro.
¿Cachai? Y eso fue una pega dura, po. Ir a convencer a los dueños y era como, ¿y eso?
Claro.
No, y aquí la gente toma y come, se caga la risa, pongo unos videos de los 90.
Sí.
¿Están felices?
Y ahora ustedes
pero...
tienen la pega grande de, me refiero, están haciendo el circuito de teatros, por ejemplo. No sé, está ahí sí. Tú, el Edo López. Sí,
ahora me quiero comprar un teatro.
Era lo que hace años la gente decía, ¿por qué nadie todavía se compra? Un comediante se compra un teatro para cortar esa estupidez del 60-40 que nadie puede entender.
Basta del 40.
Yo, ¿40 por qué, güey?
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Mira.
A ver, ya.
Yo le pregunté a Juan Pablo Sáenz, le dije, ¿por qué el 40, güey?
Yeah.
Y me dijo, lo que pasa es que Tomás Vidiella, que en paz descanse, estableció que el 40% tenía que ser para el teatro. Y por respeto a él no lo podemos cambiar. ¿De dónde sacaste esa wea, Alex? Mira, por esto me va a mandar 10 audios. Por esta
cuestión. Y a mí, por alguna razón. Pero
claro,
no, pero
eso me dijo él. No sé si será así, pero eso me dijo él. Si es chido, lo van a pillar el tío, sí. Pero...
Y no nos va a sorprender tanto, pero...
Me gustaría comprar un teatro.
Sí, güey.
Le he dicho a varios comediantes, pero no me pescan.
¿Cuánto cuesta un teatro? No, caleta, pues tenés
que ¿sabes cuál es mi plan? Comprarle un teatro que antes era teatro, pero ahora es iglesia evangélica.
Ah.
Entonces, la mantención está hecha. Claro. Habría que invertir en butaca y cosas así y comprárselo a los evangélicos.
Claro.
De hecho, lo tengo visto.
Podría ir.
Y la ubicación. Tengo todo el plan hecho. Wey. Pero tengo que hablar en serio con los evangélicos porque hablé muy informalmente.
Debería hacerte una alianza ahí con Gran Refugio.
Hay mucho Gran Refugio.
Hay mucho Gran Refugio.
Hay varios.
Oh, me encanta porque el plan lo lleváis perfecto, pura buena gestión. Todo. Juan Pedro, lo que estáis armando es grande. Bueno. Cabros, les tengo una noticia aquí. Gran Refugio.
Teatro Gran Refugio.
Teatro Gran Refugio.
Tómenlo, déjenlo.
No, o sea, es que es más fácil de repente comprar una sala de cine del Cinépolis. Una como la sala 7 sí. De stand-up. Ahí no hay.
O ir a negociar al Cinépolis y decir, oye, ya, denme la sala chica. La de arriba, la que ocupaba. Había unos que ocupaban para el cine chileno.
Sí, una wea. Qué pena. ¿Sí? La wea de denigrante, weón. Sí. Este país culiado de primero. Sí.
Es que también. Vale. Yo estudié producción ejecutiva en la Católica, un diplomado. Un año y tenía que analizar como el cine chileno en una tarea. Y había una película de los números de ese año, no me acuerdo si se llamaba Laberinto, Zoológico, pero tenía un nombre así. La habían visto 15 personas. Esa era su taquilla. 15 personas. ¿Tú cachas que ni la familia fue a ver su weá? ¿Cómo van 15 personas? ¿Cómo? O sea, yo estaría enojado con toda mi familia, mi amigo, mi excompañero. Oh, 15 personas. O sea, es que me cago.
¿Cómo van menos personas de las que trabajaron en la weá de película, weá? O sea, y yo como director sí, diría, no fueron capaces de comprar una entrada a cada uno.
Claro, juntaría todo el equipo y decía, ya, voy a apagar la luz.
La voy a prender y quiero que los 15 weones que compraron estén acá adelante.
Estén acá. Y los que no, salen. Y no hacen la próxima película mía.
Que la iban a ver 17, weón.
Apuntamos a 20 la próxima. Espérate nomás, weón.
Duplicamos a 30. No, oye, sí. Qué cuático.
Sí, pues pasa. Y de repente la película era súper buena y no le dieron la oportunidad también. No sabemos.
No creo. No. Es que hay un límite con eso como de... Ya, en Conce probablemente... Bueno, tú has escuchado esto como de... No, ese nuevo es súper bueno. Este weón... ¿Qué? Sí. O tú preguntas, ¿qué tal el...
Siempre pregunto.
El, ya, Luquita Varela. Es que es nuestro producto, por eso lo menciono. ¿Qué tal el Luquita? No, weón. Ese comediante es bueno, weón. Es bueno. Pues tiene una weá nueva, buena la weá. Tú lo veí y dices, sí, ya. Sí. Efectivamente hay algo, pero tiene que trabajar caleta.
Sí.
Meses después, esto me ha pasado mucho, yo, no sé, pues lo invito a telonear. Le digo, weón, trabaja harto, escribe chistes todos los días. Weón, te va a servir harto porque eres bueno, pero relájate. Como no te creáis tan bueno porque uno se pone súper weón, amigo. Somos nuevos. Meses después, ya, está desaparecido, está metido en weá rara, está...
He sabido sí. De varios. Están funados. Sí.
Puta la comedia, weón.
O los funan. Lo que pasa es que esta cuestión es jodida porque esto es como tener una banda. Entonces te va a ver gente, la gente que te vio y de repente engancháis y puta, y vaya a carretear y conocí a alguien. Bueno, además, el ambiente da como para ponerse a tomar.
Claro, ¿cachai? Bueno, llega
el productor con un pitito. Bueno, y de ahí la puerta a las drogas más duras.
Así es.
No, pero empiezan a hacer güey y se pierden. Sí. Porque se desconcentran del objetivo que es ser comediante.
Tal cual.
¿Cachai? Sí, y muchos también, yo me he dado cuenta que quieren ser famosos.
Mm, sí.
No quieren ser comediantes.
Totalmente.
No les gusta la comedia. Quieren ser famosos. Entonces su objetivo es ser famoso. Yo quiero ser famoso. Y se nota mucho.
Total. Y se nota, yo siento desde mi inexperiencia que querer ser famoso o querer ser conocido es todo lo contrario a intentar ser chistoso en el escenario.
Sí, po.
Porque en redes sociales puede funcionar muy bien. O sea, es un universo completamente distinto y no necesariamente está ligado a la comedia. ¿Cachai? Sí, al humor. Pero es distinto, pero cuando como que lo que importa, según yo, es el stand-up. Es como que sí, tus chistes, ¿cachai?
Y después va a ser una consecuencia inevitable la fama.
Sí, pues, tal cual.
Pero primero es la rutina y el chiste.
Y para trabajar rutina y chiste tenés que ponerte más fome que la chucha. Pues encerrarte, leer, hacer todo lo que en tu cabeza ahora suena como, pero qué lata, mamá. Ya, pues, esa weá es, pues,
pasarlo mal, pues. Sí. Sufrir. Sí, esa es la weá. Es la única... Mira, estaba viendo un video de Charlie García donde le hablaba en un programa. Decía que... Hoy día lo vi en la mañana. Que iba un tipo donde un gurú. Le decía, gurú, ¿dónde está el éxito? Allá. Camina hacia allá. Y el tipo iba caminando. Se le acercaban 5 tipos y le sacaban la mierda. se devolvían del gurú, pero gurú, ¿dónde está el éxito? Allá. Volvía y volvían a sacarle la cresta. Pero gurú, me dijiste que el éxito estaba allá. Yo voy para allá y me pegan. El éxito está allá, después de los golpes. Eso es. Ahí está. La fama está allá, el éxito está allá. Pero primero pasan los golpes, ¿cachai? Después empiezan como, ah, no es tan malo. Y después, hola, ¿cómo estás? Y después, buena, weón. Y después, y después todo lo que viene.
¿Y después sentís tú que se repite? Me refiero, ¿pueden venir golpes de nuevo? Como,
por supuesto.
Obvio que van a venir golpes de nuevo.
Siempre, siempre. Sobre todo si te va muy bien. Y logras el éxito.
Infinitamente más fuerte que los primeros. Es como cuando uno dice, Juan, me acuerdo mi primer show malo y la weá. Ya, pero Juan, compáralo ahora, a tu trayectoria. ¿Ese show no se compara en nada, al último malo que tuviste ahora?
Nada, pues nada. Nada, nada, bueno. Nada. El golpe es más duro, es más fuerte, pero tenés que seguir.
Tal cual.
No te puedes detener, ¿cachai? Porque uno tiene un objetivo. Y el objetivo, nuevamente insisto, no es la fama, no es el éxito, ni tampoco la plata, porque esas son consecuencias. El objetivo es hacer buena comedia, tener una buena rutina, tener tu visión del mundo, tu voz, tu punto de vista.
Tal cual.
¿Cachai? Lo que tú decías, veo muchos comediantes que después desaparecen y todo, y es porque no lo tienen. Y bueno, yo llevo 17 o 18 años más o menos, y ya me puedo dar cuenta de eso. Me puedo dar cuenta quién lo tiene, ¿cachai? De los que veo cuando parten. Y digo, ah, aquí hay algo. Y también me doy cuenta al tiro cuando no.
Por ejemplo, de la nueva generación de comedia. Si tú dirías, ya, estamos hablando de hoy mismo, ¿cuánto?
Le voy a tirar una mochila a un cabrón. Jueves de...
tenés razón, porque este comentario va a hacer que se cague. Este comentario va a hacer que el bueno hoy día celebre con una chelita, mañana con un pito, y ahí se va a tomar el camino, bueno, el tobogán a la destrucción.
Valentín Camp.
Ya, yo también, sí. Yo también considero que... Y puta, yo una vez conversé con él en el comedy, lo invité a telonear.
Yo también.
Y le dije, como que salieron todos, y dije, amigo, por favor, no, weón, sigue como estás ahora, como te va a ir bien y todo, pero no pesquí ni un weón, ni a tu amigo más cercano en este momento, le hagáis caso con que te diga, weón, eres un genio. No, no eres un genio, pero vaya a ser un genio, pero no lo pesquí ahora, culiao, por favor.
No, yo dije, ordena a esto, a otro. Lo único que me hizo ruido es que yo en un momento dije, chuta, este cabro, qué feo que estemos hablando. O sea, sentir súper mal.
No. Sí, es bacán.
Me fue a telonear y todo, y yo le dije, ¿y qué así? No, salí del colegio, me vine para acá a Santiago. Y no sabía hacer nada. ¿No? Pero hacer algo, no sé. Te contrato, trabaja como productor, algo. Claro. Es que no sé hacerlo. Y yo dije, puta, qué hueón.
Claro,
pues yo dije, le voy a dar un trabajo, le voy a pagar un sueldo y además lo voy a cuidar.
Claro.
Y dijo, es que no, y como que se confundió, se puso nervioso, lo sí, entiendo. Pero yo dije, puta. Pero después he visto que está haciendo harto show, sí, de repente sube sus chistes, son buenos. Yo encuentro que construye bien las rutinas, encuentro que es un buen comediante. Ahora, no igual, he visto tantos más, deben haber varios más, pero no he podido ir a ver.
No, sí.
Me gustaría tener un par de meses de salir a ver.
Sí.
Y no puedo, no me da.
Yo creo que te voy cuando... Es que no, yo también digo la misma. No, igual voy a ver show de la wea Gran Hermano en la noche. Estoy hasta la hora de andar viendo show. Pero, por ejemplo, Valentín Camp, siento que... O sea, en este ejemplo, ahora a lo mejor el weón no es así. Valentín, si estás viendo esto y Valentín dice, puta, en verdad yo no soy así.
Hoy día se jala no Valentín.
Valentín dice, ¿dónde está el éxito? Allá, compadre. Avenida 10 de julio. Bueno, no, ya no Valentín, olvidemos a Valentín. Me refiero a algo bacán que uno debería, siento yo, tener en la comedia al comienzo, es ser el obrero de la wea. Te piden palea y ripio. Sí. Te piden una wea, vaya a la wea. Ladrillo, porque... no se puede, y siento que es ninguna persona que esté como al nivel tuyo, digamos, no sabe hacer alguna wea. Por ejemplo, no sé, el Edo igual dice como, no, tengo a los chiquillos que hacen las cosas por mí, ¿cachai? Ya, sí. Pero tú igual sabes hacer las cosas. Me refiero, tú sabes escribir tus propios chistes, tú sabes, si por alguna razón todos se enferman, tú igual vas a saber parar las luces porque ya lo hiciste antes. Como,
ah, claro.
¿Cachai? Como...
Sí. O sea, por ejemplo, yo una vez hice un show, creo que fue mi primer unipersonal. Pero, ¿cachai? Que yo... Debuté, hice stand-up el 2005 y el primer universal lo hice el 2013.
8 años.
Porque no me sentía preparado. Y el 2013 hice un show que se trataba de que yo hacía todo. ¿Cachai? Entonces tenía que ir dar las entradas, hacerme la luz, hacer, bueno, todo. Entonces yo pensé, dije, tengo que hacer esto siempre. Nunca tengo que olvidarme de esto. Mm. Y sirvió mucho todo eso para la pandemia. Porque hacía los shows online en mi casa y tenía que montar todo. Bueno, y montaba una weá, cosí una cortina con luces LED, me hice una cortina, la cuestión, la, bueno, las luces, todo, todo. Hice todo solo. Y después llamé a un amigo para que pusiera las cámaras y, él, y las ponía en LED y se iba al patio. Porque no podía entrar a la calle, tenía una guagua chica, entonces me da susto.
Claro.
Y me sirvió mucho. Y nunca hay que olvidar eso, ¿cachai? Nunca hay que dejar de hacer eso. Nunca. Porque, claro, pues igual la comodidad es rica. Po. Y tenés mucha gente que trabaja para ti y todo eso. Pero nunca hay que olvidar que uno tiene que ser un picapedrero, ¿cachai? Tenés que saber conectar ese cable. Tenés que saber arreglar este micrófono, pues, weón. No hay que olvidarse de eso nunca, porque después probablemente tenéis que hacer la cuestión solo. Po. Y si vais al extranjero, no vais a poder llevar a tu equipo. Po.
No, tal cual.
¿Cachai? Y vais a tener que ir solo. Cagaron, cabrón, no van a viajar.
Cabrón, y lo voy a pasar la raja.
Voy a pasar la raja y ustedes no.
Voy a estar ahí, estar jalando.
Van a quedar acá, jalando con Valentín Cam.
Oh, weón. ¿Qué sentís que tiene que tener un comediante para ser un buen comediante en Chile? Con toda la experiencia que tú tenés, como, ¿qué cosas diríais ahora que no te puede faltar esto? Como, ¿o necesitáis tener esto?
Yo creo que no te puede faltar nunca
un manager.
No, primero no manager, nunca. No, ni productora, nada. No te puede faltar las ganas de trabajar. De trabajar y trabajar y trabajar. Aunque logres el éxito, tienes que seguir trabajando. Y tienes que seguir inventando cosas y tienes que seguir buscando opciones para desarrollar tu trabajo. ¿Cachai? Bueno, yo en el 2008 tenía el Club de la Comedia y era un éxito y le iba súper bien. Y era como, llegó un amigo, Daniel, y me dijo, oye, podríamos hacer un podcast. Y yo, ¿ah? Y empezó a contar. Y dije, ¿pero esto lo podríamos hacer como humor con esto? Sí, obvio. Listo. Y en algún momento va a existir otra forma, otra plataforma. Y tenés que trabajar. Uh-huh. Tenés que pensar cómo voy a ocupar esto para llevar mi comedia a otro estado, a otro nivel, ¿cachai? Porque tu comedia tiene un estado, que es el estándar. Claro. Pero también tiene el estado de tus transmisiones en Twitch. Y tiene distintos estados, ¿cachai? Sólido, líquido, ¿cachai? Eso tiene todo, distintas formas. Y no puedes perder esa voluntad, esas ganas de trabajar. De decir, ¿sabes qué? Hoy día se trabaja. Con Freire, éramos chicos, no trabajábamos en la tele, ni hacíamos stand-up todavía, y nos juntábamos todas las semanas a escribir sketch. Sketch que en nuestra mente grabábamos, y en nuestra mente decíamos, acá cuando entre Masú, Nicolás Masú, bueno, va a ser muy chistoso porque lo vamos a grabar. Es una historia real. Y la mamá de Sergio decía, nunca van a conocer a Nicolás Masú. Él nunca lo va a pescar. Nunca lo va a conocer. Pero nosotros creíamos, escribíamos todas las semanas, teníamos 1000 sketches escritos cuando llegamos al Club de la Comedia. Y seguimos. Y todas las semanas escribíamos, no paramos. Y nunca nos detuvimos, excepto esos 2 años que me las tiré como campeón. Esos 2 últimos años. Pero es eso, es trabajar, no es nada más. Y después ya son cosas que se van aprendiendo en el camino nomás. ¿Cachai? ¿Cuánto tiene que durar tu rutina? ¿Cómo te tienes que comportar arriba y abajo del escenario? Si pruebas sonido o no. Bueno, yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Teloneé a un gringo, se me olvidó el nombre. Teloneé a un gringo hace poco, en el Teatro Seina.
Ah, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama. Ah, el
Tom Segura.
Tom Segura, ese güey.
Ya. No hacía la prueba de sonido él.
Ya.
Y el manager, un guatón, me dijo, yo trabajé con Guns N' Roses, Coldplay, me dijo, ni pico de español, me contó todo lo que hacía yo, ya.
Compadre, no, yo trabajé con Natalino.
Yo hecho, no. Y yo pensaba igual, está ahí en el Teatro Seina, guatón culiado, tampoco te peguís la quebrada. Sí. Algo hiciste mal que estás acá.
Llegamos al mismo lugar. Así que.
Y Tom no hace la prueba de sonido, porque la tiene que hacer el telonero.
Y te subiste así.
No, me decía, me habían llamado. Yo dije, chuta, estos buenos esperan que yo te lo lea en inglés. Puede ser, po. Y dije, conche tu madre, no lo voy a hacer.
Yo soy en español. Y lo dije en el show, dije, estos hueones, lo hice hueones. Los hice hueones, creen que voy a tener unidad en inglés, chúpenlo, culeado. Pero no, no, me habían llamado para que lo hicieran en español, pero aprendí eso, que el telonero tiene que hacer la prueba de sonido. ¿Qué voy a andar bajando yo del hotel si yo estoy echado en mi cama? ¿Ah? No, pero me pareció interesante eso, me pareció interesante que el telonero pruebe sonido y me puse a pensar por qué. Y claro, pucha, le da, primero le es un soporte para el telonero, sí. Lo ayuda. Conoce el escenario, conoce cómo va a sonar el micrófono.
Tal cual.
No va a llegar en pelota. Entonces ayuda al telonero, ayuda al comediante que viene después. No, encontré un mal sistema, ¿cachai? Me puse a conversar con el guatón y claro, me explicaba más cosas y dije, mira, estos weones.
Tiene una weá. Es que igual, no sé, este sistema de lo que tú decís, tenés que querer trabajar, se aprende cuando efectivamente lográs empezar a trabajar. Y siento que el sistema de teloneos que existe hoy, obviamente no existía, cuando yo partí en el 2017, que no fue hace tanto tiempo, no existían, claro, los teloneros. Eran, sí. Era yo llevaba un amigo... Y el weón se subía.
Sí, y no, el tiempo se lo pasaba por la raja, los chistes no eran buenos.
Es que eso pasa harto.
En cambio, ahora pasa esto de que es como, Claudito, ¿sabes qué? Vi que vaya al teatro de no sé dónde, pucha, que puedo abrir. Ya, si quieres abrir, la responsabilidad es esta. Pues, en este caso, como me enseñaste recién, la prueba de sonido es tuya y te tiene que ir bien porque si te ha ido mal en un bar y se siente mal, súbete a un teatro que te vaya mal. No te va a querer subir nunca más.
Te va a querer matar.
Y después no te vamos a llevar a ningún otro lado, si la mano funciona.
Exacto. Entonces, yo por lo mismo trato que no pase. Mm. Me cuesta tener telonero. Me gusta tener telonero, así que dejen la zorra.
Claro.
Hay harto comediante que le gusta tener unos más o menos.
Ah,
por el ejercicio de
ahora se van a reír.
Ahora viene lo bueno. No, me gusta tener mejores que yo incluso. Eso me llama la atención, pero también hay muchos comediantes que para saltarse etapas te piden teloneo,
sí,
y no les hace bien a ellos.
No,
¿cachai? No hay que saltarse etapas. Y también considero, obviamente es discutible, que el teloneo debe ser invitación de uno, ¿cachai? Que uno vio a alguien, vio algo, vi algo en este loco que subió un video,
claro,
o lo vi en un show y siento que puede pegar con mi público,
claro.
Porque si no es puro daño para la persona.
Sí, obvio. Puede tener una rutina súper buena, pero si el target es, no sé, pues, en el caso, una rutina hecha como para mamás jóvenes solteras, ¿cachai? Y yo la llevo a mi show, weón, puede que no enganche nada, ¿cachai?
Sí,
y te vayas a sentir como el pico pensando que el material no es bueno.
Totalmente.
En verdad es porque te mandé a un lugar que no era el que
correspondía. Me pasó el año pasado, un niño me escribió y fue súper... correcto. Claro,
Valentín Cam.
No, era un cabrón y no pegaba con mi público. Llegó y era súper cuico.
Oh.
Pero claro, no pegaba con el público, no había onda. Y se bajó y estaba mal. Pero le dije, no te detengas. No, claro. Este no es tu público, pero vas a encontrar tu público. Vas a encontrar a quién hablarle. ¿Cachai? No, esto no es para que te vayas a la casa y no lo hagas nunca más.
¿Y sentís que el público también es una consecuencia? Me refiero, como, no, es que yo quiero actuar para gente de más de 40 que tienen plata para pagar entrada. Ya, pero bueno, estás hablando de Fortnite, de juego LOL, de que el computador, como, estás hablando puras weas que la gente, que a ese público no le interesan. Pues, bueno,
no lo entienden.
No lo entienden, no enganchan.
No, pero yo creo que eso es parte de la maduración de un comediante, ¿cachai? Como que uno en su proceso va entendiendo que hay ciertas cosas de las cuales ya no le puede hablar al público, ¿cachai? Claro. Y claro, y también yo he visto comediantes que hablan temas súper juveniles y ya no son jóvenes, ¿cachai? Y usan pitillo. Y ya no son jóvenes.
Ya no están...
¿Cachai? Y veo los cortes y ya no son tan jóvenes. Y digo, chuta, también ahí hay una... ¿A qué se está aferrando?
Sí, eso puede, claro.
¿A qué se está aferrando?
Hay algo que no queremos soltar.
Hay algo que no quiere soltar, pero también uno tiene que empezar a cambiar, pues, ¿cachai? Hay que empezar a ver quién está yendo, quién te está mirando. Y claro, pues, hay temas que uno dice, ay, que no pega. Por ejemplo, ahora han llegado muchos a mi show, muchos jóvenes. Están llegando jóvenes.
Claro.
Y tengo que hacer la división y tengo que adaptar un material para que lo entiendan. Entonces, por ejemplo... Ahora armé un bloque donde es como la gente de antes, que fue famosa antes.
Claro.
Ahora ustedes la conocen, pero por otras razones.
Ah, claro.
¿Cachai? Entonces yo digo, por ejemplo, para mi generación, el profesor Rosa y Don Carter, eran dos caballeros que nos mostraban el mundo, los animalitos, viajaban y nos enseñaban y nos entregaban cultura.
Claro.
Para tu generación son dos adultos que hacen chiste de la pichula. Porque las cosas van cambiando. Entonces claro. Les doy ejemplos que ellos conocen, pero yo los conocí de otro modo, ¿cachai? Y los voy integrando. Pero también, pasa eso. Público, también pasa eso. También pasa. Pero son búsquedas que tenés que ir encontrando a medida de que vas observando a la gente que va. ¿Cachai? Porque realmente hay gente que va porque fue por descarte nomás también, ¿cachai? Como, claro.
Acompaña a mi amigo y este weón es súper fan y yo claro. Recién enterándome de que tú existías.
Claro. Vamos a cachar, claro. Y ahí uno tiene que ir viendo y tenés que tener la suficiente cantidad de material para en el momento decir ya, este es el público y para allá va.
Sí.
¿Cachai?
Hay un ¿Te gusta ver especiales de bueno, que por tiempo también imagino que
no, pero me quedo dormido.
Ah, ya. Pero porque lo encontré como el humor gringo no enganchado.
Me gusta ver la comedia en vivo.
Ya.
Porque es que tengo muchos especiales antiguos, como DVD y todo eso, los tengo la casa llena. Y lo he visto, pero ponte los de Netflix, ya no engancho con nada. Pero vi, a Chappelle lo veo siempre, Chris Rock. Eso es lo que más veo. Pero latinos no he visto casi.
No. Yo engancho más en ese caso con los gringos que con los latinos. Sí. Me gusta caleta de Carlos Vallarta, que igual vino al 6.
Ah, bueno.
Es bueno.
Es bueno, sí, es bueno. Y el podcast también es bueno.
Bueno.
Sí, me gusta mucho.
No me gustaba que Bill Burr tenía un chiste que decía sobre los shows de empresa. Ese es mi favorito hasta el 2019, más o menos. De ahí en adelante, cuando dije, hola, güey, ¿qué dice su señora? Tiene un chiste donde habla de los shows de empresa y dice que son solo sufrimientos. Dice, yo sé que para ustedes suena como, oh, mucha plata y todo, pero uno va, ve al telonero, porque tiene un telonero los shows de empresa, y ve, el telonero se sube solo a morir, solo a sufrir en la weá. Y él dice, ¿qué funciona? ¿Un chiste de pan? Ok, pan, vamos con pan. Tengo un chiste de pan. Todo el pan que quieras, pan. Y que, claro, los gringos tienen tanto material que arman los sets en base a los shows.
Yo lo armo en base a la empresa.
Claro.
Tengo como una estructura de shows de empresa. Antes era puro sufrimiento. Pero ahora, ¿cachai? Que funcionan súper bien.
Buena.
Porque armé una cuestión para empresa. Que es totalmente distinto al bar y al teatro. Totalmente distinto. Es otro mundo. ¿Cachai? Entonces me quedo mirando, por ejemplo, llego como media hora antes de lo que me toque y veo toda la ceremonia. Entonces, en el mismo show, estoy contando secretos. No, en el mismo show digo, fome la weá que dijo el gerente.
Y la gente se caga la risa.
¿Por qué esa weá de las proyecciones? Y empiezo a hablar todo lo que dijo.
Todo lo que dijo.
Me lo aprendo, ¿cachai? Lo escucho, me lo aprendo. Y No es verdad. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado hice Aguas Antofagasta.
Claro.
Y le entregaron un premio que era como un grifo de plata a los trabajadores que llevaban como
50 años.
Claro. Y me subí y dije, linda la premiación, pero eso nomás le van a dar. Ese premio de mierda.
¿Un grifo de plata?
De verdad. Un viajecito, un bono. Obviamente que había bono y había todo eso, pero me servía a mí. Po. Ah, parece pene. Y empecé, y todos los trabajadores estaban todos cabrón, y el gerente, serio. Y dije, ¿quién es el gerente? Yo sabía quién era porque siempre el gerente está al medio, al centro. Y el que está más arreglado. ¿Quién es el gerente? Y todo, ya, puta, la cagué. Puta, justo, lo agarré para el güey, perdón. Ya, si sabes que tampoco eres mi jefe, güey. Bueno, esa misma estructura la llevo todo. No, me la copio, pues, Valentín Camp. No me la copio.
Aguanto, pagaste a Valentín Camp. Oh, hola, güey, buena.
Armé toda una estructura donde sé a quién tengo que huevear y a quién no, y cómo entrar y cómo terminar.
Claro.
Y la cantidad de tiempo, que no se parece en nada a un bar.
No, o sea, no.
40 minutos, chao, a dormir. Sí.
Tal cual.
A dormir.
Y pueden hacerse eternos si no preparáis bien la weá también.
Sí, y sé que tengo por lo menos 6 momentos en que se van a reír.
Ya, bueno.
Eso yo ya lo sé. El resto lo voy a improvisar ahí, voy a armar algo con la empresa y toda la cuestión. Pido harta información, obvio, claro. y estudio y cacho la empresa, la historia de la empresa, si tuvo alguna noticia y armo toda una cuestión para no ir a sufrir, porque antes era terrible.
Está bueno eso.
Lo pasé mal.
De verdad, bueno, nosotros pedimos el otro día información. Este weón me acompañó una weá. Era, nos dijeron primero, no, el show en un centro de eventos Vitacura es chiquitito, son 100 personas. Chiquitito, son 80 personas. El público te conoce porque son público de entre 20 y 30, 20 a 25, son público de internet. Y dije, ah, ya, perfecto, estamos, bacán, voy. Llegué allá, me recibió un productor como, compadre, ¿cómo estás? Es mentira, todo lo que me dijo es mentira. Lo saludé y dije, todo lo que me dijo este culiao es mentira. Y me acabo de dar cuenta. Era un club de golf y era un salón chico en un club de golf de Lo Barnechea. Y dije, ya.
Te tocó el de arriba, arriba, arriba.
El de arriba, arriba, arriba.
Sí, ahí ido.
Y, bueno, dije, el público está en otro salón aparte, pero ¿qué edad tienen? Me dijo, weón, me mintieron a mí, Claudio, weón. Me mintieron el cliente, me mintió, weón. No son
siempre
de
les mienten.
No son de 20 a 25, weón. Son de 35 a 45, oh. Más o menos. Más o menos. Y dije, ya. Me dijiste que era público como informático piola. ¿Son de este sector? Algunos, weón, no todos. Dije, ah, estúpido, weón, me hizo la gracia. Y obviamente, como me dijo una weá chica, 80 personas, público 20, cobramos súper distinto a como se cobra un club de golf en Lo Barnechea, sí, weón.
No, 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 mira. No puede ser, weón. Siempre cobras igual.
Eso
siempre te van a decir, no, pero son 20 personas. Bueno, la misma rutina que yo le hago a 1,000 es la que le hago a 20.
A la 20, claro.
Y vale lo mismo. Claro. No cambian nada. No, pero es que en menos gente y en menos tiempo. Así funciona.
Puta, así funciona.
Así funciona porque yo hago exactamente lo mismo. Yo no porque sea más voy a cambiar mi rutina, voy a hacer menos o la voy a hacer más o menos. ¿Cachai? Yo, no funciona así porque son más chiquitos, yo voy a hablar un ratito y me voy a ir. No. Yo soy un profesional, hago lo mismo, la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de plata.
Me encanta esta hueá, yo voy tomando nota.
Y ahora.
Valentín Cam y yo vamos tomando nota.
Y ahora en efectivo.
Y en bolsa de líder, culio.
Pedí ahora en un evento... Que vale, es un...
¿Solo capricho? ¿Solo para wear?
No, porque quiero que, se, que después... Pues que, el otro día la chica me decía, ¿es verdad que en un evento te fuiste nomás? Subiste, hiciste dos weas y te fuiste enojado. Y, probablemente, pero no sé. Pero me gusta que se cuenten cómo es esa historia.
Claro. Una vez Pedro vino acá y X cosa.
Claro. Pedí que me paguen en efectivo con puros billetes de 1,000.
La wea buena. Sí.
Quiero salir del lugar y sentirme como estos weones que asaltan los pueblos. Las películas antiguas.
En una bolsa con el signo peso.
Claro,
¿no?
Esa weá de vaquero que salían como con la bolsa. Quiero sentir eso.
Oh. Pedro, ¿qué no te gusta de tu trabajo? Porque veo que amas la comedia, a la familia por supuesto y a la comedia también, pero ¿qué no te gusta de tu trabajo?
¿Qué no me gusta? Mira, a veces me levanto y digo, oh, tengo chocos por la cresta. Y estoy angustiado todo el día. Eso que no me gusta. Pero cuando se va acercando la hora del show, digo, oh, tengo show.
Te empieza a ganar.
Claro, toda esa parte emocional no me gusta nada. No me gusta, pero después lo disfruto y lo paso bien. Después hago un show, funciona todo, pero el chiste que le tenía ahí fe, que es nuevo, y no funciona, me caga.
Te queda...
Me come la cabeza. Entonces pudiste haber hecho una hora buena, pero tuviste dos minutos que no pasó y me come la cabeza. ¿Y por qué? Ya lo voy a hacer y voy a probar la próxima semana, pero de este modo, de esta forma. Esos cambios de ánimo, que no, yo creo que les deben pasar a varios, no sé si a todos, pero eso no me gusta. No me gusta que los managers y los productores hayan llegado a este mundo y hayan acechado y hayan arrasado con todo.
Como los vaqueros con los... quemaron el pueblo, cerraron los caballos.
Yo diría más bien, éramos el Amazonas.
Y llegaron los españoles.
Nos culiaron. Nos mataron, quemaron todo y quedó un pedacito de pulmón y de ahí nos vamos a reconstruir.
Me encanta porque dije, esto español que le dijeron, les vamos a dejar el 40% y después uno vio y dijo, esto no es el 40%.
Exacto. Esto es como el 40 del 40. Claro, yo creo que eso es que sabéis que esta cuestión es muy fácil porque es pura ganancia para esto. Porque la mayoría de los representantes viene del mundo de la música. Entonces tienen que gestionar grandes cantidades de gente.
Claro.
O sea, no es lo mismo llevar a un evento a la Combo Tortuga,
claro,
que son como 12 músicos, más los roadies. Bueno, en el fondo son 25 personas.
Claro.
O, no sé, La Noche. Mucha gente, banda conmoción. Y llevar a un comediante. Primero, no tenéis que llevar instrumentos. No tenéis que pagar toda la cantidad de plata de los amplificadores, sonido, qué sé yo, todos los instrumentos que tienen los músicos. Los pasajes de los músicos. Las habitaciones de todos. Las comidas de todos. Aquí va uno, si tiene un equipo grande, ya lo gestionáis solo, que ponte el caso de Ledo, que hasta telonero lleva en los viajes, claro, pero porque una gestión de él, ¿cachai? Y le funciona y tiene una estructura en más. Pero cuando van estos managers, bueno, dicen, ¿y quién viaja? No, yo nomás. Bueno, chin, 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 chin. Ya. Bueno, y empiezan a sacar cuenta y dicen, puta, yo una banda la llevo por tanto. Y yo acá llevo a un weón y gana toda esta plata. Y yo, ¿sabes qué? Voy a empezar a recortar acá, porque de verdad es mucho lo que gana para uno solo.
Sí, no,
para
no,
uno solo, no, necesita. No lo necesita. Venga, y empiezan, bueno, a sacar y a sacar y a sacar, y es heavy. Y uno no se da cuenta porque estos locos tienen un sistema muy bien armado, ¿cachai? Y yo por eso creo que los comediantes no necesitan manager. Mm. Ninguno. Productores sí, ¿cachai? Que sean parte de tu equipo, ¿cachai? La fórmula tuya, la fórmula de Socia, la de Ledo, la del sentido del humor. Pero tener a un gallo que es como el representante, como un Felicevich de la comedia, y que llega y te dice, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto acá, y la cuestión. Y de repente empecé a cachar que tiene un mejor auto que tú. ¿Cachai? Y de repente empecé a cachar que viajó y se quedó un mes en Europa. ¿Cachai? O se quedó un mes en Nueva York y uno dice, yo podría hacer eso.
No me puedo permitir ese.
No sé si podría. Voy a ver los números. Y yo creo que eso es lo que no me gusta últimamente.
No, y no me cuadra. Yo me imagino un viaje a Nueva York en base a los cálculos que saca la productora y digo, conche, tu madre, me va a salir 150 millones de pesos también.
Claro, yo creo que claro. Eso. Porque además, somos personas. Bueno, ya, tenemos, ya con tener cuarto medio es suficiente como para negociar con un productor de Antofagasta que quiere comprarte el show. ¿Cachai? Sí. O ir a un teatro y decir, ¿sabes qué? Hoy quiero arrendarte el teatro. ¿Qué tanta infra necesitamos? No necesitamos pantalla. Necesitamos iluminación básica, amplificación básica. Estamos.
Y es para un micrófono.
Para un micrófono.
No, es que vamos a tener cuatro. Soy un weón, no voy a ocupar los cuatro. Sí, pero si se echa a perder, desconecta este, enchúfalo. En lo que yo agarro la weá, lo enchufa y
exacto.
Hola.
Y estamos. Bueno, y se acabó. Es muy barato. Cacha que yo el otro día hice el teatro de Talca.
Con mil y tantas personas.
Claro. Y yo el teatro de Talca. Me voy manejando, no pido van, me voy manejando porque me mareo en las van y qué sé yo. Fui con el Lucho Miranda y con el M, fotógrafo. El Lucho me hizo parar sí en Rancagua porque quería comprar un anillo, una hueá rara, pero...
A la altura de San Fernando estaba Valentín Cama haciendo...
compra anillo el Lucho por la mierda. Oh. Y bueno, no hay gasto ahí porque yo pago los peajes, suena la wea, los pago yo después. Paramos a almorzar, no me acuerdo, en un pueblo, almorzábamos, qué sé yo, no, tampoco le digo, oye, vas a ver la plata del almuerzo. Yo gasté en el almuerzo, yo la boleta, aquí yo tengo los tres almuerzos, son tres colaciones. No, filo, ya. Llevo el show, un catering. No pido catering, habían. Una hueva. Porque además cacharon que yo no pedía nada. Unos super 8, po. Claro. Unos super 8, dos muffins.
Una hueá, bueno, no. Lo que te recibimos nosotros acá eran unos jugos, unos.
No, tienen mucho más que lo que yo tenía.
Ya, qué bueno, está bueno.
Sí, po. Oh. Bueno, no hay gasto. Porque en lo concreto no hay tanto gasto en producir esto. ¿Cachai? Porque bueno, yo no pido pantalla. Yo no pido luces especiales, no pido nada, porque mi show no necesita. ¿Cachai? Algún momento voy a hacer un show que necesite todo eso y sería bacán.
Y se pedirá, claro.
Claro, pero ahora no necesito, porque para mí en esta etapa de mi carrera es, póngame un micrófono, amplificación, y yo me tengo que encargar.
Eso.
Porque la weá tiene que ser buena y la rutina tiene que ser buena y es una pega mía. Y nada más. Cuando yo sé que la rutina no está buena, claro. Puta, te lleno de luces, weón.
Sí.
Chispa, chaya, fuego, confeti, toda la wea, porque la rutina no está más o menos, te lleno de eso. Para que nadie cache que era mala. Entonces, la gente se va al final, sí, confeti, dice, weón, ¡pa, pa! Bien, cae la wea y todo, ¡guau! Pero era más fome que la mierda, po. Entonces la tapo ahí.
Sí.
La tapo.
¿Y esa austeridad no la podías tener en Viña cuando pusiste a esa orquesta, weón? Y ahora cada weón que piensa ir a Viña tiene que pensar en quién chucha llevo a Viña, weón.
Puta.
Yo pensé en DJ Mendes. Y los chicos decían, pero weón, ¿qué voy a hacer? No sé, escribiré algún chiste de él en la mitad y después entro y dije, hola, la weá mala, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo?
Yo, si vuelvo, también me gustaría tener un cierre que tengo escrito desde el día que me bajé, el 2020. Escribí un nuevo cierre de show, que es casi imposible.
Oh, la weá, weón.
Si lo logro, puta, sería maravilloso. Y nunca más nadie podría hacer ni una weá de invitación a nadie.
Claro.
Creo yo. Pero no, pues en ese momento sí, pues en ese momento le pedí, pues, pedí cosas y fue como ya, chao, si quememos presupuesto, da lo mismo. Pero igual ahí, por ejemplo, fue, me hueoné porque también en un momento estaba en el escenario de la prueba de sonido y veo y habían cinco productores. ¿Para mí? ¿Cinco productores? ¿Qué es esta weá? ¿Por qué tengo cinco productores acá? Si yo vengo a hacer mi show, yo estoy solo, güey. Ya, necesitamos a alguien que tenga, que cuide a Bart y que claro, lo tenga bien entendido. Perfecto. Al símbolo, perfecto, ya. Pero más que eso, ¿para qué? Tenía lleno de gente. Ya, weoné, po. Pero salió bien y todo, pero...
No, la vara quedó alta. Eso te decía como... Después, güey, ahora, este último año, ¿quién fue? Pamela Leiva entró con H. Bahía. Copano, los Bunkers. Y Copano hizo una guama bacán. Ni cantaron. Así de...
Ni cantaron,
puso tan la tula en la mesa que dijo, chiquillo, yo sé que ustedes están separados y todo. A lo mejor tienen planes de volver, quién sabe. Quiero que se suban conmigo a la Viña. Y si, ¿cuál quieres que cantemos? No. Así de bacán creo que sea la guama. Quiero que se paren con pose de superhéroe y la guama se acaba.
Sí,
y si no vamos a cantar, no.
No, eso tuvo un momento... Fue bueno porque además, como subimos nosotros, y también fue... Fue... Ya la gente fue guay, pero también fue mucho cariño para el Club de la Comedia, sí, que venía bien golpeado por los dos últimos años. Entonces igual también para nosotros fue... Para los tres fue algo bonito.
Para para enaltecer la historia de algo que tiene que tener historia. Como...
Sí, porque además se habían dedicado a golpearlo. ¿Y sabéis que más se ha dedicado a golpearlo durante tantos años los comediantes?
Sí, pues.
Weón, y es como... ¡Hagan uno! Hagan uno, está todo
tal cual.
Bueno, hagan uno y súbanlo. Ni siquiera tienen que ir a los canales.
Se acabó de internet. Una buena...
Hagan una temporada de un programa de humor de, bueno, 8 capítulos.
Ya, pero si hiciéramos un Club de la Comedia, ¿creéis que saldría bueno? Me ¿ahora? Refiero con, claro.
No.
Ya. Qué,
tú pero como Club de la Comedia, como en stand-up y sketch, no. Pero yo creo que un programa de sketch sí podría salir bueno.
Ah, pero con stand-up.
No, porque evolucionó mucho, porque en el fondo, en el Club de la Comedia hacíamos stand-up, pero con otros ritmos.
Sí, tenéis
ritmos televisivos, con una posición más estática, con unos tiros de cámara bien limitados por el espacio y los recursos que teníamos. Entonces era como, párate y haz y habla. ¿Cachai? En un momento era como, ¿y qué? No, tengo rutina, tengo que escribir rutina toda la semana, además, toda la semana. Sí. Escribir una rutina durante todo el año. Imposible que te queden todas buenas. Y era así como, vamos, prendan la cámara, voy a hablar. Vamos. A esos niveles llegamos. Es muy difícil hacer esa cuestión. Es muy difícil que te quede bueno todos los capítulos, todas las rutinas y todos los sketches, porque nos agarró la máquina y en un momento teníamos que llenar 100 minutos de programa todas las semanas con chistes. Nadie puede hacer eso.
Lo más genial que recuerdo, o de las cosas más geniales que recuerdo, el monólogo de Guatón Salina un día, leyendo los créditos del programa. Eso hizo. El panqueque presentó a Guatón Salina. Guatón Salina se sube con la guitarra y todo. No, perdón, miento, no había guitarra. Se sube ahí y dice, hola, soy Rodrigo Salinas y quiero agradecer que estén acá a Producción Ejecutiva. Y empezó a leer todos los créditos hasta que terminó. Y al final dijo, no sé, pues ya, producido por Chilevisión S.A., la dirección, muchas gracias. Y ahí se acabó el programa. Y dije, ya, pero weón. Y mi mente ahueonada de joven, yo dije, qué bacán lo que hizo porque se lo aprendió de memoria. Y ahí teleprompter, pues sí, weón.
Iba leyendo la weón.
No se lo iba a aprender. No, ni cagando.
Qué estúpido soy, weón. De mi vida completa hasta que hice un estudio fue creer que weón se había aprendido todos los nombres.
No, hicimos hartas cosas, nos dimos hartos gustitos, pero ahora yo no creo que funcionaría. Sí, creo que los sketches funcionarían porque siguen funcionando. Sí, funcionando. Bueno, en TikTok, bueno, en Instagram, gente que sube sketches y hay unos muy buenos. Pero, Freire me decía el otro día, yo bueno, he visto buenos de sketch y después publican, estamos trabajando en el siguiente, dennos tiempo.
De ahí, cagado.
Como, weón, hicieron uno, feos culiados. Y piden tiempo para hacer el siguiente. ¿Cuánto? 3 semanas. No. Ya, tres semanas para el segundo me están weyando.
¿Y le piden tiempo a quién?
Claro. Pues gente, segunda parte. Por eso, dennos más tiempo, estamos trabajando en el siguiente. ¡Weón!
Graba la weá si lo grabaste en tu casa. Sí.
Vamos a hacer que conseguirnos cámara, una Hi8 ultra penca. La tenemos que pasar a un VHS, editar de VHS, recorrer los canales. Bueno, weá, grabáis con esa weá.
Con esta mierda.
Se acabó. Weón, qué ganas de tener 18 años y la tecnología de ahora.
¿Qué gana de ser Valentín Cam?
¿Qué gana de ser Valentín Cam? ¡Valentín Cam, grábalo! ¡Es que es, pues, huevón!
Oye, lo último, maestro. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que... Bueno, siempre le preguntamos a los invitados.
¿A Valentín Cam?
¿A alguien que...? No. Como hay gente que te tiene de referente sí o sí. Sí o sí. Hay una carrera gigante acá. Y... están a punto de tirar la toalla. Esa gente que está a punto, como que lo está viendo difícil, que fueron a la primera pelea y se devolvieron otra vez y dicen, bueno, no creo que pueda soportarlo, entonces prefiero abandonar. Esa es tu cara.
Le diría que lo único que uno puede aprender es del fracaso. De los triunfos y del éxito no se aprende nada. Se disfruta, se pasa bien, tiene muchos beneficios y vienen las cosas bonitas de esto. Pero donde más aprendizaje tienes es cuando estás en la derrota, cuando te va mal. Donde más ideas van a salir, cuando más ganas vas a tener, es cuando perdiste, cuando fracasaste, cuando no te fue bien. Yo he fracasado en cosas chicas y he fracasado en cosas grandes. Y eso ha permitido que tenga la fuerza de levantarme y decir, ¿sabes qué? Voy a volver y les voy a volar la raja de estos jugadores. Creo que la única manera que a ustedes les pueda ir bien si están en este momento difícil de decir, pucha, partí, me fue mal y no me resultó, no solo en stand-up, en muchas cosas, es aprender de ese fracaso y tomarlo como una gran enseñanza. Yo he estado en la mierda, yo he estado en la mierda absoluta, desde salud y profesional, pero siempre recuerdo con cariño esas etapas. Porque mucha gente quizás se los va a decir y va a repetir y va a ser incluso majadero decirles, un día te vas a acordar de esto y te vas a reír. Y esto te va a servir. Y es verdad, pasa. El peor momento es donde más aprendes, donde más creas, donde va a salir lo mejor de ti. Así que aprovecha este peor momento porque vas a terminar haciendo algo muy grande con esto malo que te está pasando.
Muchas gracias por haber venido, Pedro. Qué gran
Muchas
capítulo.
Gracias a usted.
Esto fue ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tuvimos de invitado a Adrián Pedro Rubino.
Gracias.